características y el trabajo de esta generación, no solamente de mujeres, sino de hombres también, es cambiar el chip, es ser conscientes que sí hay una problemática aún en las cosas más sutiles, es no quedarme callada, sino abrir estos espacios para dialogar y para sentarnos de forma seria y pensar en lo que está sucediendo actualmente en la sociedad, lo que estamos viendo las mujeres actualmente. Callamos tanto que solo queremos charlas de lo prohibido.
Sean ustedes bienvenidos una vez más a un episodio de Charlas de lo Prohibido. Es un gusto tenerlos con nosotros, incluso estar con nuestros prohibidos. Aleja, Sebas, ¿cómo están el día de hoy?
Hola a todos, muy feliz de estar otra vez aquí. Sé que siempre digo lo mismo, pero es que de verdad me pone muy feliz grabar un nuevo episodio.
Por dos, por tres, por cuatro, también me encuentro muy bien, con un poco de frío esta noche que estamos grabando en esta ciudad capitalina, pero redispara el episodio de hoy.
Súper. Bueno, realmente hoy hablaremos de un tema poco perceptible ante los ojos de la sociedad. Está en lo cotidiano, lo hemos vivido todos y hemos sido víctimas las mujeres en muchas ocasiones, incluso sin darnos cuenta. Y el tema del día de hoy es un poco picante y se denominan los micromachismos. Para ello, Aleja, cuéntanos un poco más sobre este término.
Bueno, primero tenemos que saber que es un término para mí muy nuevo, se dio en 1990, lo acuñó el terapeuta argentino Luis Bonino, y lo que él decía exactamente es que son comportamientos masculinos que buscan reforzar la superioridad del hombre sobre la mujer, ¿sí? Entonces, es un machismo que por su menor intensidad no mata y pasa desapercibido. Es cotidiano y por lo tanto aceptado, ¿sí? Se vive a diario y perpetúa el gran machismo, perpetúa la violencia de género. ¿Por qué es tan importante hablar de este tema específicamente? Porque es como un activador, porque es como un inicio de la gran violencia de género. Porque si bien tú dices, no, yo no me muero por un piropo, yo no me muero por un comentario, yo no me muero por X o Y, sí es un indicador que sigue perpetuando y que sigue siendo ese agravante del machismo que vivimos hoy en día, que si bien la gente dice, no, pero es que ya no es tanto como antes, ya las mujeres pueden votar, sí, sigue habiendo discriminación hacia la mujer en sus diferentes ámbitos. Y hoy lo vamos a hablar más y vamos a dar un poco más ejemplos acerca de estos comportamientos que se hacen sin mala intención, que se hacen incluso de manera inconsciente, pero que hacen parte, ¿sí?, de estos estereotipos que permanecen en la sociedad.
Definitivamente, como tú dices, Aleja, son un activador, son aquellas pequeñas gotas que van llenando ese vaso, que van alimentando ese machismo estructural y ese macromachismo que vivimos social y culturalmente en todos los países. Yo creo que es algo que se vive, que no tiene excepción de raza, de país, de ideología política. Es algo que se vive sí o sí y que está en lo cotidiano.
Vea, yo les voy a dar un ejemplo bastante sutil y sé que no solamente me ha pasado a mí. El simple hecho de no sentirme cómoda saliendo a la calle con un vestido, con una falda, por las simples miradas que no me matan, que no me violan, que no me abusan, pero que sí me hacen sentir incómoda. Eso es un micromachismo, donde abusan a una niña, abusan a una mujer y preguntan, bueno, ¿y cómo estaba vestida? No, es que tenía falda. Y es importante mencionar ese hecho. Voy a poner este ejemplo, y es que una vez yo estaba pues en una reunión con mi familia y resulta que pues mi familia tiene la tradición, por decirlo así, que si hay comida y sobra, pues se le lleva al portero, ¿no? Y preciso me mandaron a mí a llevarle la comida al portero y yo ese día tenía una falda. Puedo decir, el portero no me dijo nada, el portero nunca había sido como Nunca había tenido un comportamiento acosador conmigo, pero yo sentía miradas de parte de él. Incluso cuando llegué al apartamento de mi tía, tuve que pasar por la portería y sentí la forma en la que me miró. Por eso yo dije, no, no, la verdad, no, no quiero ir. Y alguien de mi familia me dice, bueno, ¿y para qué te pones la falda si no quieres que te miren?
Bueno, Aleja, eso es algo que se da también desde los hombres, de cómo nos están mirando, nos están percibiendo, pero aún también es algo que se ejerce desde las mujeres, ¿no? El hecho de que vemos una chica que se viste en falda o se pone un escote, uy, miren esa nena tan loba, cómo se viste, tan mostrona, cómo se vende, ¿no? Y cómo aún se critica. O nos criticamos las mismas mujeres entre nosotras mismas y estamos perpetuando aún estas situaciones.
Y que aún es algo que se maneja de manera familiar, creo yo, frente a esas tías abuelas, que como tú decías, Aleja, puede que sean estas mujeres de estas generaciones que sí vieron el machismo fuerte, empiezan a generar ese lenguaje del por qué y usted va a salir así vestida y usted de verdad va a salir con esa blusa. Entonces, aún desde la misma casa, desde la misma familia, se empieza a generar este lenguaje micromachista.
Así es. Por ejemplo, ¿por qué si yo le digo a mi amigo hola perro? No se ve mal, incluso entre hombres se tratan así, incluso yo a Sebastián lo molesto aquí confieso abiertamente, le digo hola perro. ¿Y por qué si a mí me dicen perra está mal visto? ¿Sí? Porque cambia el significado siendo la misma palabra, ¿no? Solo que
Y
cambia de género.
más que mal visto es ofensivo. A mí tú me dices eso y yo, venga, ¿qué le pasa? Respéteme, ¿sí? O sea, es
Exactamente.
ofensivo, ¿no? Socialmente lo tenemos como una ofensa.
Porque se ha usado para denigrar y para oprimir a la mujer. Se ha usado para juzgarle, se ha usado para disminuir su libertad.
Incluso no es la única frase, sino que también hay otras frases que se usa la figura femenina aún para dejar en ridículo alguna situación, como venga, tan niña, ay no, o el mal dicho se verá flor,
Eso
que son cosas que todos lo decimos
es
cotidianamente
algo
y
personal que
estamos.
yo quiero decir que, digamos, se vive como micromachismo entre mi misma familia, porque yo cuando era más pequeño era muy sentimental, era muy llorón. Y recuerdo muy bien que un día llegué llorando a mi casa porque la niña que me gustaba pues me rechazó. Entonces yo llegué mal, yo llegué llorando a la casa, me puse súper mal.
Tú me partiste el
Y mi
corazón.
papá, bueno, mis papás obviamente me preguntaron qué me pasaba. No, lo más chistoso es que yo llegué normal, pero mi hermano fue esa, puede decir que yo estaba llorando. Y fueron, me preguntaron y yo les conté el porqué. Y su reacción fue como o sea, ¿esto es real? ¿De verdad está llorando por eso? Es decir, mujeres hay más, no tiene que por qué sufrir por eso, deje de llorar que los hombres no lloran. Sí, como ese tipo de frases que uno dice, hey, yo siento y yo también siento y pues no es justo.
Lo que implícitamente nos están queriendo decir con estas afirmaciones es que las mujeres somos el sexo débil. Incluso algo que me sorprende es que si tú buscas en la RAE sexo, aparece también la definición de sexo débil y ¿saben qué ponen? Las mujeres. ¿Sí? Lo que nos están diciendo es que ser sensibles es una cosa de mujeres y que es un rasgo no aceptado, que no es algo por lo cual sentirse orgulloso. Ahí es que radica ese micromachismo.
Y son pequeños estereotipos que
Incluso
se van
esto.
generando a lo largo de toda la sociedad frente a muchos ámbitos, aun cuando lo manejamos frente al ámbito capitalista y de mercadeo, como creo que en algún episodio lo alcanzamos a mencionar, de cómo se vende el cuerpo de la mujer para vender un producto. Entonces van a vender un reloj y ponen a una mujer en traje de baño con el reloj. Exagero, pero pues son estereotipos que se empiezan a crear y entonces.
Incluso como lo que acabas de hacer, Sebas. Yo iba a hablar y me callaste. No me dejaste ni siquiera mencionar una palabra. No,
Yo es que
mentiras.
no, fue la
Esto tiene que
conexión,
ver
fue la
ya con un
conexión.
sistema patriarcal. Sí, ya tiene que ver ya más con el patriarcado de de poner al hombre en una posición mayoritaria que la mujer, de que nosotras somos inferiores, que somos sumisas, que aun como lo decía Aristóteles, la mujer está hecha para obedecer, o esa, según él, esa era no, nuestra naturaleza, ¿no? La obediencia.
Hablando de eso que dices, Pau, no sé si te ha pasado y si a nuestras oyentes les ha sucedido también, de que estás con un grupo de hombres, ¿no? Y tú eres la única mujer, o bueno, son mayoría hombres y hay muy pocas mujeres, y el hombre se cree con la capacidad de hacerte callar a ti, donde en una conversación habla más él que tú. Y eso es algo que se ve y parece una bobada y tú dices, pero esto no tiene nada que ver con el machismo, pero tiene que ver con el sentido de que nos están censurando y esto pasa en muchas conversaciones cotidianas y es algo que sí se vive y es algo que tiene un trasfondo simbólico.
Sabes que lo viví más que todo ya en mi experiencia profesional, cuando estoy en conversaciones con algunos colegas o con los abogados, con gente, yo soy trabajadora social, con gente de otras profesiones, cuando empiezo a dar mis puntos de vista y aun si tengo la razón y lo estoy argumentando de una manera muy, muy prudente, lo que hacen es incluso alzar la voz. Alzar la voz y hablar por encima de mí y de lo que estoy diciendo o de alguna otra mujer para hacer valer su postura. Entonces es como entra un, también un poco ese, un poco de violencia para poder posicionar sus perspectivas.
Y aún en el ámbito en el que yo me muevo, que es el ámbito de la ingeniería, en este ámbito se maneja mucho el quién sabe más y el ego de quién sabe más que quién. Claramente, frente a este tema que estamos mencionando, si tú como mujer tienes una buena idea, tienes buenos conocimientos, eres más propensa a que llegue un hombre y te por debaje esos conocimientos. Entonces, a pesar de que tú sepas, eres mujer y no sabes tanto como yo puedo llegar a saber o lo que yo sé. Y es algo que se vive mucho y aunque yo recuerdo muy bien tenía amigas que sufrían con compañeros en concreto con los que hacían trabajos en grupo, que ya llegaban a un punto y decían como no, pues me toca es hacer lo que él diga y como él lo diga porque mi opinión no vale. Entonces, ¿hasta qué punto tienen que realmente llegar a bajar la cabeza y agachar la cabeza solo porque tienen que llevar un trabajo, solo porque no quieren generar ese mal ambiente y no quieren tirarse una materia? ¿Hasta qué punto les toca también como callar y dejarse en un mal sentido de la palabra?
Y esto se llama las construcciones sociales, que son los llamados sesgos sociales, como es una mala percepción frente a, en este caso, nosotras las mujeres, por ser el simple hecho de tener un sexo diferente a los hombres.
Así es, incluso otro ejemplo que podríamos poner es la manera en cómo estos micromachismos afectan nuestra percepción del amor, afectan la manera en la que nos enamoramos y la manera en cómo entendemos el concepto del amor. ¿Por qué? Porque como entonces se crea este falso pensamiento de que la mujer es más débil, empezamos a sentir que necesitamos ser rescatadas o salvadas. Y entonces nos venden la historia del príncipe azul. Y todas las novelas románticas nos reiteran este concepto una y otra vez. Y la publicidad y varias cosas nos hacen creer este cuento de que necesitamos un príncipe que venga pues a rescatarnos. ¿Qué pasa? Que por pensar de esta manera terminamos aceptando y cayendo en relaciones dañinas. Terminamos conformándonos con hombres que no saben amar, con hombres que no te valoran. ¿Por qué? Por este mal pensamiento que se va engendrando desde que somos niñas y que, bueno, hace parte del sistema general, es algo cultural. Con esto no quiero decir, ojo, que es que pues, los hombres sean menos valiosos o que esté en contra de las relaciones amorosas, al contrario, me parece divino el amor, pero desde el respeto y desde la independencia, sabiendo que yo te amo porque quiero y no porque te necesito.
Yo como hombre quisiera hacerle una pregunta a ustedes dos y es frente al tema de la caballerosidad. ¿Por qué? Porque he escuchado varias mujeres en las cuales no aceptan que uno sea caballero y ceda un asiento en un transporte público, preste un abrigo cuando esté haciendo frío. Y de pronto hago mención y les quisiera hacer la pregunta, porque lo que tú dices, Aleja, se puede llegar a confundir. De que si bien lo que dices, lo que nos quieren pintar es de que una mujer necesita de ese príncipe azul, lo cual pues no es cierto, nadie necesita de nadie, pero que he sentido que a veces muchas mujeres se rayan porque uno quiere tener actos caballerosos y lo quieren ver como si fuera un machismo.
La verdad yo lo veo como muy particular, ¿no? Porque he tenido cercanía con mujeres que efectivamente no les gusta, no les agrada el tema, incluso son de las personas que dicen, bueno, me invito a salir, tú pagas lo tuyo, yo pago lo mío, o yo le gasto, ¿sí? Pero pienso que el tema de la caballerosidad es aún parte del respeto, incluso del cortejo hacia la mujer, ¿no? Ven y yo la hago sentir bien, porque para mí es algo importante, alguien importante. Y pienso que aún esto es necesario en muchos escenarios de la sociedad, incluso lo que tú dices de ceder una silla, de aún respetar, porque si bien tenemos condiciones mentales absolutamente iguales, los hombres y las mujeres, hay una diferencia física indiscutible. Ustedes son mucho más fuertes físicamente que nosotras, tienen, bueno, por su contextura física pueden hacer cosas mucho más de fuerza, alzar más cosas, bueno, en fin, para qué ahondar en este tema. Y hay cosas que a nosotras no nos es tan fácil de poder hacer, por ejemplo, cargar más de 14 kilos, si estoy mal, eso afecta terriblemente el cuerpo de una mujer, empieza a dañar la espalda, los brazos, bueno, muchas cosas. Entonces pienso que la caballerosidad en un marco del respeto está bien, tampoco hay como que llegarlo a incluso tender a satanizar todo, ¿no? De que, ah, entonces pues porque me dio la silla, entonces ya está ejerciendo el patriarcado y está siendo el supermachista, ¿no?
Uh-huh, así es, pues yo creo también como que si a ti te gusta la persona, si la quieres, pues tú como que estás súper pendiente que esté bien, ¿no? Y haces cosas lindas por ese otra, por esa otra persona, pero no debe ser tampoco como un condicionamiento. Por ejemplo, si se sube un hombre en Transmilenio con un bebé y lo he visto, ¿por qué lo dejan de pie? ¿Por qué no le dan la silla? Denle la silla, eso sí es un verdadero feminismo.
Sí, obvio. Obviamente en ese contexto, sí. Y ahora que lo nombras, no podemos desligar del machismo y los micromachismos el feminismo. El feminismo está vinculado aquí directamente y es necesario hablar de ello, de cómo surge el feminismo. Conocer los orígenes del feminismo es demasiado importante, no sin antes desconocer que este surge a partir de toda la opresión y de cómo se ha tenido una perspectiva relegada de la mujer en la que únicamente se servía para reproducir y estar en la casa. Incluso Aristóteles, uno de los grandes hombres de la humanidad, dijo que la mujer era un hombre incompleto. ¿Pueden ustedes creerlo? Que estábamos diseñadas para obedecer.
Sabio hombre.
Entonces, sí, claro, súper sabio, ¿no?
Otra imbecilidad más.
Y ya más adelante, en el siglo XVII, en el siglo XIII, empiezan a surgir diferentes mujeres. Un ejemplo de ello es Guillermina de Bohemia, una mujer que se levantó en contra de la Iglesia Católica porque ella argumentaba que culpaba a la mujer por los pecados y las dejaba a un lado, por lo cual fue quemada en 1281. Más adelante se presenta el tema de la Santa Inquisición, donde las mujeres intentaban estudiar, intentaban sanar enfermos a partir de medicinas hechas con plantas, y lo mismo, también las quemaban, las asesinaban, y más adelante pues siempre se han seguido moviendo las mujeres en diferentes contextos, incluso ya un poco la historia latinoamericana lo deja ver con el tema específico de la revolución que generó o que lideró Simón Bolívar. Solo una mujer protagonista, porque en ese momento no se nos permitía nada, quien fue Manuelita Sáenz, que fue una de las pocas mujeres que en ese momento fue coronela del ejército. Y bueno, Esto lo hemos visto, incluso ha sido tan amplio el lapso que las mujeres hemos sido sometidas que solo hasta inicios de los años 1900 es cuando empezamos a adquirir un poquito de derechos. Entonces ya no se nos obligaba a casarnos con quien nos decían nuestros papás o con quienes nos obligaban, sino que ya empezaron a aparecer otro tipo de posibilidades.
Sí, Pau, sin duda esta es una lucha que viene desde bastante tiempo atrás. Estamos hablando de un contexto histórico demasiado machista. Las mujeres hemos estado luchando a lo largo de cada generación por ir ganándonos estos espacios, por ir abriendo campo no solo en la política, sino también en otros sectores, en lo académico, por irnos abriendo espacio y por ir deconstruyendo este machismo. Aún nos corresponde a esta generación ir acabando con lo que va quedando, en este caso estos micromachismos. Si se disminuyeran, sin duda alguna, también tantas cifras de violencia de género, tantos abusos sexuales, aún piropos en la calle que no nos gusta, que aquí el que nos está escuchando le decimos no nos gusta a las mujeres, no lo hagan, no se siente bien, no nos gusta para nada. Se reduciría sin duda alguna todas estas problemáticas, y el trabajo de esta generación, no solamente de mujeres, sino de hombres también, es cambiar el chip, es ser conscientes que sí hay una problemática aún en las cosas más sutiles, es no aprobar esta clase de comportamientos por parte de mis compañeros, es no quedarme callada, sino abrir estos espacios para dialogar y para sentarnos de forma seria y pensar en lo que está sucediendo actualmente en la sociedad, lo que estamos viendo las mujeres actualmente.
Esto es algo que es muy triste porque lo que tú dices, Aleja, es lo que vivían mujeres hace muchísimos años. Incluso de ahí viene el término feminismo. El feminismo viene de una burla absoluta a la mujer, porque en el siglo XIX, cuando se estaba estudiando la tuberculosis, los médicos denominaban la contextura de la tuberculosis en los hombres feminismo, porque los hombres empezaban a salirles cabellos finos, pestañas largas, una tez blanca y sin barba. Entonces empezaron a usar esto de una manera despectiva, usando lo feminismo, y a partir de ahí la palabra feminismo se empezó a usar para burlarse de las mujeres, lo que años más tarde, con la lucha, con el esfuerzo, con mucha dedicación de muchas mujeres que incluso dejaron su vida, se reposicionó esta palabra feminismo, lo cual hoy representa esa lucha por las mujeres de poder tener un lugar igualitario que los hombres en la sociedad.
Y es que casi cualquier libro histórico que nosotros tomemos para estudiar, se pueden llegar a notar rasgos machistas dentro de estos libros, bien sea de manera directa o de manera indirecta. Y la Biblia no es una excepción de ellas. Sí, en la Biblia hay rasgos machistas, eso no se puede negar, pero es algo que realmente se ve mucho más en el Antiguo Testamento, de cómo la humanidad, de cómo los mismos hombres, las mismas personas que habitaban en aquel tiempo, eran quien generaba este machismo, eran quien despreciaba a la mujer de una manera bastante fea, la verdad. Pero que cuando empezamos y partimos la historia del Antiguo al Nuevo Testamento, vemos que hay un hombre que llega a romper todos esos estereotipos y a poner un orden y decir, hey, esto que están haciendo no está bien, esto está mal. Entonces, claro, para esa época era mal visto andar con mujeres como por la calle. Entonces, claro, lo veían a él entre la multitud y al lado de él habían mujeres. Él compartía con mujeres, no en el mal sentido, obviamente en el muy buen sentido, pero que quizás era muy mal visto en esa época porque, claro, había un machismo muy fuerte y una ley muy fuerte que existía aún hacia la misma mujer, desde la misma ley, y que él simplemente él rompía esos estereotipos, él no le importaba porque él sabía muy bien que eso estaba mal y que eso no es amor a la mujer, eso realmente no es amor a ese ser que nos acompaña a nosotros. Entonces, también aún en medio de las multitudes, él enseñaba a hombres y a mujeres por igual.
Para profundizar un poco más y conocer lo que tú dices, Sebas, en el contexto en el que creció y se desarrolló la vida de Jesucristo, él estuvo en un mundo judeo-romano. donde los romanos tenían la costumbre o la percepción de vender a las mujeres como una propiedad, como una casa, como venga yo le vendo a mi hija, venga yo le vendo a mi sobrina que se le murieron los papás, entonces yo se la vendo y usted cásese con ella. Y los judíos, el rol de la mujer en los judíos era aún peor, porque puede que ellas tuvieran derecho a herencias, tuvieran dinero, quisieran poder comprar cosas, en ese momento ni siquiera podían comprar algo por el hecho de ser mujer, no tenían ningún, absolutamente ningún derecho, ni siquiera, aun como lo decías, estaba o se tenía como pecado el hecho de andar en la calle con una mujer que no fuera tu esposa al lado. Entonces Jesús llegó a irrumpir todos estos esquemas, incluso empezó a darle una responsabilidad no solo a la mujer que cometía el acto de la prostitución, sino también al hombre que iba a hacerlo, ¿no? Que es aún lo que vemos hoy socialmente. Entonces vemos que una mujer se acuesta con un hombre, con los que ella quiera, y sí tenemos el derecho de estarle diciendo, perdón la palabra, le estamos diciendo puta, pero realmente a los hombres no. Incluso le dio tantos derechos a las mujeres que habló del divorcio, que le dio a la mujer la posibilidad de divorciarse incluso cuando ni siquiera tenía la posibilidad de decir con quién se iba a casar, sino que le llegaban un día y le traían ahí a alguien y mire, este es su esposo, cásese, tenga hijos, dele de comer y ya, usted no sirve para más. Las educó, incluso la sanó a muchos, estuvo con mujeres pecadoras, marginadas, las escuchó, no solo hizo todo esto, sino que aún también las alimentó, que fue algo que rompió totalmente el paradigma y que por eso lo llevó a la cruz.
Pero bueno, lo que sí es cierto es que lo que hizo Jesús fue restaurar el valor de la mujer. Fue, sin duda, es un hecho histórico. Nadie nunca antes se había atrevido a decir tantas cosas que eran políticamente incorrectas, pero verdaderas. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo hoy en día, apegarnos a esa verdad de que las mujeres somos tan valiosas y que no podemos seguir tolerando y permitiendo estos comportamientos y estos micromachismos que limitan nuestra lucha por la igualdad y por la democratización de todos los espacios, para que no sean solo para hombres, sino para mujeres, y para que no solamente podamos estar ahí, sino que nos sintamos seguras en esos lugares.
Aleja, y es que es muy cierto lo que dices de posicionar a la mujer y respetarla, pero tampoco nos podemos ir al otro extremo, ¿no? De llegar a juzgar al hombre, lo peor es el hombre porque existen, son lo peor que le pudo pasar a la humanidad, solo sirven para la reproducción y ya, ¿sí? No podemos llegar tampoco a ese extremo porque no tendría sentido.
Nosotros también
sería absurdo, incluso ellos también sienten y les duelen.
También me oprimes, ¿ok?
Bueno, te voy a hablar con cariño, amor mío. No, mentiras. Seguramente hay muchas chicas y hombres que nos escuchan que pueden llegar al feminismo radical de promover el odio al hombre, el odio hacia la figura masculina, pero obviamente esto no está bien, porque pues si estamos exigiendo derechos para quitárselo al otro, pues hombre, qué coherencia tiene el discurso, ¿no?
Creo que de eso se trata todo lo que tú dices, Pau, coherencia. Manejar coherencia, no irnos a extremismos, que claramente el feminismo lo que busca es una igualdad social, cultural, política, en todo ámbito, aun como lo estamos hablando el día de hoy, en cuanto hasta el lenguaje, en eso mínimo que no vemos, pero que sin duda alguna afecta sí o sí. Y manejar coherencia, lo que tú dices, coherencia frente a la discusión, a manejar una verdadera igualdad, y no empezar a irnos a lados radicales, ni generar odio, ni mucho menos.
Lo que yo siento como conclusión y que podemos hacer para disminuir estas prácticas de machismo invisibles, primero ser conscientes. No decir, ah, pero es que son unas exageradas, son unas locas. No, seamos conscientes de que son comportamientos que afectan. Seamos conscientes de que no está bien seguirlo reproduciendo. Siento que lo que podemos hacer y que es un gran paso es ser conscientes de estos machismos invisibles. Es ser conscientes de lo que decimos, es ser conscientes no solamente del rol que tenemos como mujeres, sino también de cómo nos tratamos entre nosotras, de no promover estos lenguajes que nos menosprecian, que nos desvalidan. También siento que es importante apropiarnos de esos espacios e ir cada vez más avanzando, ir cada vez más denunciando, ir cada vez más manifestando que no estamos de acuerdo con estas cosas y entre hombres no se aprueben estos comportamientos. Hombre, si tú ves que tu amigo está piropeando a alguien en la calle, si tú ves que tu amigo está teniendo un comportamiento que está afectando a una mujer, si ves que está jugando con sus sentimientos, si ves que está ejerciendo un tipo de violencia, que está manipulando emocionalmente, si ves que está aún desde lo que hablábamos de las conversaciones, si tú eres de los que a veces inconscientemente callas a una mujer o niegas sus ideas, ¿qué tenemos que hacer ahora? Primero, no aprobemos al que lo hace y segundo, no lo hagamos tampoco como hombres, ¿sí? Siento que quedan esas dos cosas bastante importantes ahí.
Bueno, Aleja, no lo has podido concluir y concertar de la mejor manera. Todos tenemos pues muchas decisiones que tomar y la idea es que puedan contribuir a una mejor sociedad, a una mejor condición de vida para todos, respetándonos los unos a los otros y bueno, a nuestros prohibidos que nos han escuchado una vez más en este episodio, les damos muchas gracias por estar con nosotros, incluso si ustedes tienen alguna experiencia en las que hayan vivido un micromachismo, escríbanos, cuéntenos a través de nuestras redes sociales, arroba charlas de lo prohibido en nuestro correo. Allí vamos a estar para conocer un poco más de esto. Este es uno de los primeros podcasts que tendremos sobre este tema. Y bueno, mil gracias por escucharnos, que estén muy bien y hasta pronto.